Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias. Convergencias. Una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Patricio Tombolini.
Hola, buenas noches. Estamos en otro programa más de Convergencia. Con un día frío. Pero mañana vamos a tener temperaturas muy primaverales, muy veraniegas. El pronóstico dice que vamos a tener entre 27 y 28 grados, y eso es parte de un tema que en algún minuto lo vamos a tocar, que es la locura del cambio climático. Pero hoy día no, ya hay una huelga convocada para septiembre, o sea, tenemos tiempo todavía para tocar ese tema. ¿Veis? Como este es un gobierno que nos da muchas noticias y no nos alcanza el programa para debatir todos los problemas. Solo como un tema anecdótico, hace unos días atrás el Seremi de Agricultura de la novena región, que le pidieron la renuncia felizmente, hizo declaraciones diciendo algo así como que los mapuches no tenían capacidad para aprender particularmente matemática, y después dio una explicación y terminó enredándose. Saco esto a colación porque este es un gobierno que da tumbos tras tumbos. Y hoy día, Isidro y Emilio, con los resultados de las PASOS, queda en evidencia los problemas que tienen estos gobiernos que emergen con propuestas de soluciones económicas. A poco andar deja en evidencia que no son capaces de construir la economía en la orientación que ellos tienen, empobrecen más a sus pueblos y termina con lo que está terminando en Argentina, donde hoy día todos los resultados nos pueden hacer prever que en el mes de octubre, para las elecciones presidenciales, el presidente de Argentina va a ser Fernández, va a ser derrotado Macri y su proyecto refundacional. Isidro.
A ver, la semana pasada ya estuvimos anticipando esto, dijimos que el resultado de las PASO había que mirarla con mucha atención, porque iban a marcar, o eventualmente podían marcar, el rumbo futuro de Argentina, que por su tamaño, por su dimensión, efectivamente es una de las fichas que mueve el tablero latinoamericano. Es un país grande, es un país rico, es una economía importante. Y por lo tanto, lo que pasa en Argentina no es irrelevante para nadie, y particularmente para nosotros, que somos sus vecinos. Uno podría decir, después de los resultados que ya se dieron a conocer, que Argentina a partir de ayer ya tiene presidente y vicepresidenta. Votó el 75% de las personas que tienen derecho a voto.
Muy buen resultado.
La dupla Fernández-Fernández, es que la verdad tenía el carácter de primera vuelta más que de una elección primaria. Era una primera vuelta. Votó el 75% de la gente. La dupla Fernández-Fernández logró 15 puntos de diferencia, lo que uno podría decir a esta altura que es absolutamente irremontable. La única forma en que Macri pudiera remontar sería que en ese 25%, que a esta altura no es claro que vaya a votar, sacara el 80% de esa reserva, y todos nosotros sabemos que en la política, en el mundo, eso es imposible. Además, porque estos son fenómenos que se retroalimentan. El resultado entusiasma a los vencedores y deprime a los perdedores. Lo más probable es que la reserva de votos de la dupla kirchnerista obtenga todavía una movilización mucho más fuerte en torno a este resultado, y va a sacar más votos en la elección de primera vuelta, y por lo tanto el macrismo va a tener el fenómeno inverso, y desgraciadamente no va a crecer lo mismo que va a crecer la dupla Fernández. Así que yo anticipo que va a haber presidente de Argentina y vicepresidenta en Argentina en la primera vuelta en el mes de octubre. Ahora, eso tiene efectos, y ya los tuvo hoy día. Hoy día el dólar en Argentina se derrumbó. Perdón, para que la gente entienda, es decir, subió de 46 a 60, es como si nosotros no hubiéramos despertado hoy día y hubiéramos encontrado las pizarras diciendo que el dólar saltó de 700 a 900 pesos. Nosotros lograríamos entender claramente lo que le puede pasar a Chile si el dólar estuviera hoy día a 900 pesos. El 30, la bolsa, el Merval cayó un 30%, es decir, el 30% de la riqueza de las empresas que se transan en bolsa en Argentina se fumó, desapareció simplemente. Y lo más probable es que los próximos días, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver corridas bancarias. El gobierno de Macri, si va a ejercer de una manera responsable y leal, tiene que anticiparse a eso. Y por lo tanto deberíamos empezar a ver movimientos para, cierto, controlar las oscilaciones del dólar, porque si no, lo que van a entregar va a ser una economía, no en ruinas, una economía en fuga. Eso es muy complicado para Argentina. Argentina ya lleva demasiados años
en fuga,
demasiados años de crisis económica. Estamos con un país que está registrando más de un 30% de pobreza. Uno de los temas que se tomó la campaña en Argentina, el granero del mundo y el principal productor de carne, fue el hambre de la gente. Lo que se discutió era cómo solucionar el hambre, no el crecimiento, no la distribución de la riqueza, sino cómo enfrentar el hambre. Los argentinos están pasando hambre. Y esa es donde uno debería analizar. ¿Qué le pasó a Macri? En algún momento, fíjense, algunos meses nosotros de repente decimos cosas que obedecen a una cierta intuición. Algunos meses atrás, yo recuerdo, cuando hicimos un análisis de lo que estaba haciendo la gestión de Macri, haber dicho que Macri efectivamente había perdido la iniciativa en el primer tiempo, que la dilapidó, y tuve una frase que dije, mira, hay una frase que no es mía, que la había copiado, es posible que algún día al analizar a Macri digan, y su iniciativa política digan, demasiado tarde, demasiado poco. Yo tengo la impresión de que efectivamente fue así, y quiero hacer el análisis hoy día de carácter político. Macri cometió el error de tratar de hacer pagar el costo de la recuperación económica argentina a los pobres. O sea, era claro que Argentina tenía que restabilizar su situación económica. Era claro que Cristina Fernández entregó el país en ruina. Eso yo tengo la impresión de que a esta altura ya no está en discusión. El tema de discusión era cuál era el modelo alternativo que ponía a Argentina otra vez en pie. Era obvio que había que operar respecto de la estabilidad de la moneda. Eso era obvio porque era una de las grandes debilidades que tenían. Era obvio que el gobierno de Macri tenía que operar respecto al déficit fiscal y por lo tanto tenía que contener el gasto excesivo del gobierno. Pero ahí es donde, más allá de la economía, entra la política. Si tenían que meter cuchillo a la economía, había que ser muy cuidadoso en dónde se metía el cuchillo. Y yo tengo la impresión de que metieron el cuchillo en lugares que eran particularmente sensibles y dolorosos. Los paquetazos de Macri, en vez de hacer caer el costo de la campaña de recuperación en los sectores altos de Argentina, lo hizo caer básicamente en los sectores que ya estaban empobrecidos. O sea, cuando se terminaron violentamente los subsidios a la luz, los subsidios al agua potable, los subsidios por la vía de los paquetes de alimentos, eso lo que hizo fue potenciar el estado de pobreza de una parte muy grande de la población argentina. O sea, que Macri tenía necesariamente que estabilizar la economía, sí, pero había que discutir políticamente quién pagaba. Y desgraciadamente tomó la decisión de que pagaran los pobres. Y entonces el resultado que tenemos es el de hoy día. Esta cantidad de millones de votos que lo separan del triunfo.
Emilio.
No, mira, yo... A ver, yo creo de verdad, más allá de la mayor cercanía o simpatía ideológica que uno pudiera tener con los Fernández, que son expresión del peronismo a la Argentina, ¿no? Que uno nunca sabe muy bien cuál es el arco iris que
de
abarca
la derecha
el,
a la todo, izquierda,
el peronismo, ¿no? O más bien el hoy día el kirchnerismo, ¿no? O, no sé cómo denominarlo. Más allá de eso, yo creo que es súper preocupante lo de Argentina. Mira, no solo, mira, ni decir por la situación judicial por la que está pasando la potencial vicepresidenta de la República, ¿no? Que es una situación judicial que está completamente abierta aún. No se ha cerrado su situación procesal, judicial, está abierta. Y eso también complejiza mucho más las cosas, porque imaginemos qué va a hacer el Estado argentino con una eventual presidenta de la República, vicepresidenta de la República procesada, o si es que se llega a esa instancia. Pero más allá de eso, yo no sé cuál va a ser el camino que va a tomar la Argentina hoy día, ¿no? Pensemos, ya lo decía Isidro, uno repasa la prensa en estas últimas horas, la bolsa argentina se desplomó, el dólar se disparó, ¿no? La confianza en los mercados, los mercados argentinos hoy día están en crisis y eso afecta a Argentina, pese a la crisis, no es cualquier economía en Sudamérica ni en Latinoamérica, pese a todo es la segunda economía de la región después de Brasil, y evidentemente está pasando por un momento que es absolutamente incierto. Entonces, a mí me pasan dos cosas con esto, desde el punto de vista del análisis o la reflexión. Bueno, primero, esta es una derrota para Macri que es muy difícil de revertir en octubre, son 15 puntos de diferencia, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si Macri estaba implementando una suerte de corrección al modelo en términos de que Argentina tenía ya un problema estructural en su economía, ¿no? Décadas y décadas de mala gestión atravesada por la corrupción. Si estaba intentando esas reformas estructurales, ¿qué va a hacer el gobierno de los Fernández? ¿Lo mismo que hizo Kirchner o Cristina Fernández en el pasado, que llevaron a la Argentina a la situación que está hoy día? O sea, ¿qué medidas? Porque claro, porque convengamos, y están muy de moda los populismos de derecha. No hemos comentado en este programa varias veces los populismos de derecha. Pero ojo, también hay populismos de izquierda. Entonces, prometerle al ciudadano, a los sectores más carenciados, más necesitados, que va a haber empleo, que van a subir los sueldos, bueno, ¿a costa de qué? ¿Tiene la capacidad, tiene la estructura, las espaldas, la economía, la institucionalidad argentina para prometer eso? De hecho, Argentina debe ser de los países más endeudados del mundo hoy día. Si no es de los, o sea, debe ser, si no es el más endeudado, debe ser de los más endeudados del mundo. Entonces, ¿qué capacidad tiene el presidente Fernández o la vicepresidenta Fernández para prometer un modelo que corrija esto? Macri ya lo hizo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué otra alternativa hay? Entonces, es muy complicado, porque además yo creo que un potencial gobierno de Fernández al final del día daña a las izquierdas o a las centroizquierdas latinoamericanas si tienen un resultado, si no son exitosos en su resultado. Esto no tiene que ver solo con lo electoral, tiene que ver con la capacidad para diseñar, implementar, poner en práctica políticas públicas. Algo de eso, muy distinto, muy lejos de este contexto, pero algo de eso vivimos también con Bachelet II, el déficit en el diseño y la implementación de políticas públicas. Bueno, ni decir qué es lo que espera Argentina con un nuevo gobierno del kirchnerismo. Yo lo encuentro súper lamentable y creo de verdad que esto daña, que esto también es demostración. Leía unos tweets hoy día, durante el día, que daban cuenta, por supuesto desde los sectores más conservadores, que este es el resultado de la derecha gradualista de Macri. Oye, por favor. Entonces, yo lo lamento, Argentina es un gran país, claro. Mira, de hecho, ¿quién lo decía? Sí. Axler Kaiser, de la Fundación para el Progreso, decía, lo de Argentina, terrible, el resultado de la derecha gradualista de Macri. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál era la otra alternativa? Yo tengo la impresión, lo hemos comentado aquí, que cualquiera que hubiese sucedido a la Cristina Fernández se hubiese encontrado con un problema muy difícil de resolver. Muy preocupante lo de Argentina. Ir a Buenos Aires hace algunos años atrás era como estar en Europa, ¿no? Está ahí cerca de países europeos. Hoy día se nota la diferencia que nosotros tenemos, Santiago tiene con Buenos Aires.
Bueno, mira, yo me voy a colgar de la frase de Isidro, que la encontré muy buena: el ajuste lo hicieron con los pobres. Y yo creo que, de alguna manera, el cansancio que estamos experimentando, están experimentando nuestros pueblos, es que precisamente no ha habido imaginación para buscar la solución a las crisis estructurales que tienen los países en su mundo, en su modelo económico. Bolsonaro es una respuesta a estos temas. Macri es una respuesta a estos temas. Venezuela es una respuesta a ver cómo construimos sociedades con más oportunidades y menos injustas. Yo creo que lo argentino es extremadamente grave. Y es extremadamente grave por la importancia de Argentina y por la cercanía con Chile. Hoy día ya tuvimos alza del dólar en Chile, las empresas que o los grupos económicos más importantes de Chile que están presentes en Argentina, les bajó la cotización de la bolsa hoy día. Entonces, todo esto son reflejos de la mirada económica, pero esta mirada desde la lógica del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ver, aprender a construir un país nuevo, distinto, cómo generamos demanda agregada por la vía de hacer aumento, haciendo los ajustes con lo que más tienen. Si los que más tienen pueden pagar más impuestos transitoriamente, aunque todos dicen que los impuestos se quedan para siempre, o pueden particularmente disminuir sus márgenes de ganancia, el Estado puede ser mucho más eficiente. Mira, yo creo que esto obliga, al contrario que dice Emilio, ¿qué pasa con la izquierda? Yo creo que obliga a las izquierdas socialdemócratas particularmente a ser más imaginativas en la forma de aplicar soluciones de carácter económico. La ilusión derechista de América Latina no ha se está desinflando. El gobierno del presidente Piñera también hace agua por todos lados. La actividad económica está absolutamente paralizada. Bolsonaro en Brasil, todas las medidas que intentó proponer no le ha funcionado ninguna. No ha disminuido los índices de santidad, su índice de popularidad se derrumbaron, siempre lo hemos comentado, los 3 meses de ser presidente o 4 meses pasó del 60 al 30%. Y el tema es cómo vamos a resolver este tema en el próximo tiempo, porque de verdad quienes no comulgamos con la derecha o con la centro derecha, digamos que nos gusta que la gente los castigue. Sin embargo, nuestra obligación es cómo le construimos bienestar a nuestros pueblos. Y yo creo que el gran desafío que tenemos en los próximos tiempos es cómo somos capaces de asumir que la derecha nos da soluciones, que nuestros pueblos sean menos crédulos cuando le hacen propaganda, le dicen, mira, vamos, los tiempos mejores, vamos a arreglar la economía, esto va a funcionar perfecto. Pero además, pensemos en Chile, cómo construyeron la imagen de un gobierno fracasado, cómo vincularon a nuestro mundo con lo que está ocurriendo en Venezuela, y el resultado es lo que tenemos aquí, que se está repitiendo en Argentina, que se está repitiendo en Brasil. Entonces, yo creo, Isidro, y te iba a dar la palabra a ti para seguir con la ronda, yo creo que nuestro problema hoy día de la centroizquierda es cómo somos capaces de imaginar un país o países donde el factor de ajuste no sean los pobres, donde generemos condiciones para que la pequeña y mediana empresa exprese todo su potencial, para que el Estado tenga el rol fiscalizador que le corresponda. Si nosotros vemos los últimos acontecimientos que hay en Chile, es vergonzoso la mirada ideológica que tiene el gobierno de Piñera de dejar muchos sectores de la economía sin control, creyendo la autorregulación. Y todos sabemos, lo que somos, tenemos más años, pero los que tienen menos años también saben que no hay autorregulación cuando se persigue el lucro y la ganancia.
Bueno, ahí, a ver, las lecciones son importantes, porque yo tengo la impresión de que en Argentina lo que vamos a ver básicamente es que se cumple una vez más el paradigma político de Argentina de que los únicos gobiernos que son capaces de terminar sus periodos son los gobiernos peronistas. O sea, uno puede tener en la retina el retiro de Fernando de la Rúa saliendo en helicóptero desde la Casa Rosada, sitiada por hordas peronistas, que en la práctica lo derrocaron. La renuncia de nuestro gran líder, que también tuvo que renunciar antes de...
¿Quién?
Nuestro presidente amigo radical,
Alfonsín.
La renuncia de Alfonsín antes de terminar.
De la Cuba, también era radical argentino. Era radical, y los radicales argentinos son un apoyo importante al gobierno de Macri.
Renunciando antes del término de su mandato para poder contener la estampida que estaba provocando la mantención de un gobierno impotente. Y bueno, Macri va a tener seguramente el honor de lograr terminar, porque el tiempo que le queda es muy poco. Pero esto sí inaugura o confirma un sistema de gobierno que es tremendo, que es el sistema de los bandazos, en que los pueblos están recibiendo sucesivas desilusiones. Los pueblos confían en la izquierda porque creen que la izquierda tiene sensibilidad social y por lo tanto va a haber políticas públicas sensibles con un gobierno de izquierda, y cuando las políticas públicas de una u otra manera terminan debilitando la economía, confían en la derecha porque creen que la derecha, con su capacidad de administración, es capaz de generar un sistema económico más robusto, que por la vía del crecimiento de mejores expectativas. El drama es cuando esa inferencia se da vuelta y te encuentras con pueblos que sienten que la derecha no es capaz de generar crecimiento y que la izquierda no es capaz de generar justicia. Porque cuando en definitiva las dos alas del sistema político democrático fracasan, entonces a esta altura solo te quedan o la anomia o el populismo, que es lo más parecido a una anomia organizada. Y eso es lo peor que le puede pasar a una república. Perdona, si uno puede anticipar lo que va a hacer el gobierno de Fernández y Fernández. O sea, el gobierno de Fernández y Fernández se inaugura con una crisis económica que va a ser galopante en los próximos 60 días. Pero además es tributario de una historia que en el mundo no se borra. Fueron los mismos Kirchner, los del último default argentino, los que sacaron a Argentina del sistema económico internacional, del sistema monetario internacional. Por lo tanto, uno debería esperar que lo más probable es que ni siquiera haya el giro del último, de la última cuota del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, si no hay compromisos efectivos de los Fernández para empezar a cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y ellos no lo pueden cumplir si simultáneamente tienen que cumplir los compromisos que han adquirido con el pueblo argentino. Y por lo tanto es un cerrojo chino que es muy difícil de abrir. O sea, o se van a volver a enfrentar al sistema monetario internacional, y eso va a significar en Argentina fuga de divisas, caída violenta de la producción, empobrecimiento nacional, o se van a tener que esmerar y sacrificar una gran parte de su legitimidad política y social tratando de ordenar ese país, desilusionando a mucha de su gente. Si no hay solución para eso, la Argentina lo que ve en el futuro inmediato no es otra cosa que crisis económica, crisis económica, crisis económica. Y eso nos va a afectar. Tenemos que estar preparados para eso, porque nos va a afectar de dos maneras. Va a afectar a la derecha, sobre la base de que las empresas chilenas que están hoy día posicionadas en Argentina van a sufrir muchísimo. O sea, hoy día ya cayeron CCU, Cencosud, Latam, que son empresas con alta exposición en Argentina. Pero también nos va a afectar a nosotros como izquierda, como alternativa de gobierno progresista, si en Argentina no son capaces de generar una alternativa frente al país y al mundo que demuestre que la izquierda sirve para algo. Y por lo tanto yo tengo la impresión de que Argentina se está transformando en una especie de, como la película de La Suma de Todos los Miedos, va a ser eso, en que todo el mundo va a empezar a mirar un país en que se va a aproximar lenta pero inexorablemente una especie de apocalipsis político que nos puede poner al lado, en nuestra frontera más extensa, un país que entra a una crisis sin control. Y de eso los chilenos tenemos que ser muy conscientes, pero además ser muy cuidadosos.
O sea, imagínense lo que significa,
Emilio,
tener en Brasil,
que va a entrar en una recesión,
en Brasil a un tipo como Bolsonaro, populismo de derecha, y en Argentina populismo de izquierda.
Este gobierno de Fernández y Fernández va a ser populista.
Las dos economías más grandes de la región. Es que lo que pasa es que es muy difícil. O sea, de hecho, con los anuncios de campaña ya están avisorando que son un gobierno populista. Sí, aquí hay un tema de
popular.
A mí no me tiene muy convencido.
Bueno,
eso. Ojalá que, mira, vamos a ver lo que pasa. Ahora, tú hacías una pregunta. Bueno, ¿cómo los gobiernos, cómo los partidos, no abordan estas temáticas? Bueno, de hecho, esto tiene que ver con algo que tú querías tocar, ¿no? Que querías plantear. Mira, nosotros fuimos exitosos en la Concertación porque planteamos políticas en Chile o medidas socialdemócratas o socialistas democráticas, como ustedes quieran denominarlas, que entendían que se conjugaba ¿cierto? Se reconocía el mercado, la industria, la importancia del emprendimiento, pero con medidas que resguardaran lo social, que disminuyeran la pobreza, ¿no? Que disminuyeran las brechas de desigualdad que había en el país. Y eso fue, y eso tuvo un periodo, y ustedes dos fueron protagonistas importantes, Isidro y el Pato, de esa época de gobiernos en Chile, en la Concertación. Bueno, hoy día parece que eso está mal. Parece que eso fue un error para muchos de los que formaron parte de esa época. Y precisamente lo que nos dice el ejemplo argentino es que el volver a discurso pro-Estado, más bien de tipo sesentero, el negar la importancia de la economía, el reconocer la realidad de los mercados como una realidad y no desarrollar políticas que gradualmente vayan disminuyendo las desigualdades o que se focalicen en los más carenciados, a la larga, es malo para el país. Entonces, lo que pasa es que esa mirada que tiene que ver con la fiscalización, de tener más que un Estado grande, un Estado que tenga capacidad de fiscalización, de control, especialmente en aquellos sectores regulados que prestan servicios sociales, que entregan prestaciones básicas, es fundamental. Pero eso solo lo puede dar hoy día una mirada más socialdemócrata o socialista democrática, que está, dicho sea de paso, muy bajo en la encuesta o en la percepción ciudadana, o prácticamente no existe.
Bueno, hay que, como dice el ministro de Hacienda de Chile, hay que rezar. Vamos a nuestro habitual corte y volvemos. Altura,
ni rezando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
¿Metro Libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Convergencias, la mirada laica de la sociedad.
Bueno, volvemos a nuestra segunda y última parte del programa. Le vamos a pedir a Emilio que continúe con este tema tan importante que tiene que ver con la fiscalización y el rol del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
No, lo que pasa es que yo creo...
De la generación de más derechos.
Yo creo, Pato, que esto tiene que ver con la construcción de un modelo institucional que se ha instalado en Chile, que los gobiernos de la Concertación fueron fundamentales para instalarlo, y que tiene una lógica que yo sé que es muy criticada por algunos sectores del Frente Amplio, de la izquierda más intensas, por decirlo, y que tiene que ver con hacerle frente a un modelo, ¿no?, de economía, de mercado, de libre mercado, y que hizo que ciertas prestaciones sociales o básicas estuvieran radicadas en sectores empresariales. O sea, si uno ve en el sistema chileno, tú tienes la salud privada con la ISAPRE, tienes las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto?, las AFP, prestando en definitiva un servicio público, ¿no? Y eso se da en el área del transporte, se da en el área de la luz, del agua potable. Bueno, eso tiene una lógica. ¿Tiene una lógica cuál es? Reconocer que el mercado, que la industria, que la empresa es capaz de prestar
servicios sociales incluso en mejores condiciones que las que lo puede hacer el Estado, porque el Estado en definitiva terceriza, ¿no? Entrega es la prestación de servicio a un privado. El punto es cuáles son los dientes, las capacidades institucionales que tiene el Estado para regular eso. Y ahí yo creo que lo que tenemos hoy día, que es básicamente lo mismo que teníamos en los 90, hoy día no da para más. Hoy día requiere un Estado que tenga mayor capacidad de fiscalización y control, para que no te pase lo que pasó en Osorno, pero que no te pase
lo
que te pasó
el accidente del transporte,
o lo que, no te, o lo que te pasó en el, con el bus este en Mostazal, la línea azul, ¿te fijas? Entonces, pero ahí cuando entramos en esa discusión, los sectores más derecha, los sectores más conservadores no quieren. Y lo que nosotros tenemos que hacer es explicarle al ciudadano y entregar esa visión de país en términos de que se requiere una mayor intervención del Estado en la regulación de sectores sociales o de industrias o empresas que prestan servicios sociales. Porque si no, entonces privaticemos y desregulemos todo bajo el viejo concepto de la derecha más recalcitrante de que el privado, que el particular genera emprendimiento, genera trabajo, ¿no? Y que eso es positivo para la economía y para la institucionalidad y en definitiva para el país. El Estado requiere mucho más musculatura para regular eso. Y yo creo que esa es una discusión de muy largo aliento que atraviesa gobierno y que pasa por una reforma al Estado, que dicho sea paso, no entrega voto y no le interesa al ciudadano, pero que es vital para mejorar la calidad de vida de la gente.
Pero sabes que yo creo que tú pones el acento en el punto que de verdad debemos discutir. Porque este tema no tiene que ver cuánto rol privado, cómo limitamos el ejercicio del mundo privado en la economía. Esto tiene que ver como dejando todos los espacios de libertad al mundo privado para emprender y proveer los servicios que los ciudadanos demanden. ¿Cómo el Estado es capaz de generar regulaciones, Isidro, que protejan derechamente a la gente? No como el tema de Sal, que lo hemos visto latamente en este programa.
Bueno, pero yo la semana pasada creo que una de las respuestas más afortunadas que nos dio José Miguel Insulza, en el momento que le preguntamos, pero ¿qué es? Y la pregunta fue muy directa, fue ¿qué es para ti ser de izquierda hoy día? Y él contestó automáticamente, para mí ser de izquierda es reivindicar el rol del Estado. Y yo tengo la impresión de que aquí es uno de los puntos que nos separan, pero de manera tajante, con la visión de la derecha. Porque la visión de la derecha no da cuenta de esa tremenda dimensión de igualdad y justicia que te da el funcionamiento del Estado. Del Estado como regulador de relaciones que per se son asimétricas. Porque el empresario, el dueño del capital, tiene una posición dominante que lo hace estar en una condición superior respecto de los trabajadores, respecto de los consumidores, respecto de los ciudadanos, y por lo tanto es el Estado el que necesariamente debe equilibrar esa relación, que es lo que repugnan los teóricos de la derecha. Los teóricos de la derecha lo que nos quieren convencer es con esta cosa que, si uno la tratara de traducirla de manera un poco rústica, es la vieja noción de Adam Smith de la mano buena que mueve a la economía. No existe una mano buena que mueva nada. Y en el enfrentamiento de intereses, al final, lo que prevalece es la ley del más fuerte. Y si el Estado no está ahí para regular eso y para imponer, porque en definitiva, esto es una acción de carácter general. La fuerza es la ley del poderoso. Y la justicia y el derecho son la ley del débil. O sea, si no está efectivamente el Estado de Derecho para equilibrar, el poderoso va a pasar por encima del débil. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para eso hay que construir un Estado fuerte, eficiente, ágil. O sea, no es posible, y mira lo que y ahí es donde nosotros tenemos que asumir, porque delante, Emilio, yo comparto todas las loas que él hizo a los gobiernos de la Concertación. Pero si tuvimos tanto éxito, de repente nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué estamos donde estamos? O sea, ¿por qué nos quitaron? ¿Por qué el pueblo nos quitó el gobierno si lo estábamos haciendo también? Y nos quitó el pueblo por desilusión. Claro. Porque efectivamente esto que estamos diciendo hoy día que es necesario, no lo hicimos nosotros cuando éramos gobierno. ¿Dónde estaba? A ver, cuando uno dice, mira, ¿qué es lo que necesita la gente con las ISAPRE? Básicamente lo que necesita es un Estado que se imponga a la ISAPRE y que los proteja. ¿Qué es lo que, dónde estaba el Estado cuando los buses de línea azul, cierto, circulaban con patentes falsas, compraban falsos registros de revisiones técnicas, cuando ponían en peligro a sus pasajeros de manera irresponsable? ¿Dónde estaba ese empresario justo y bueno que la derecha exalta detrás de la línea azul? ¿Dónde estaba el Estado en la, ¿cómo se llama?, la vigilancia del funcionamiento de ESAL, del agua potable? Perdón, ¿nadie sabía que las empresas de agua potable trabajaban con este nivel de vulnerabilidad? ¿Es necesario que una ciudad quede 10 días completos sin agua para que el Estado recién después de esos 10 días empiece a decir, oye, parece que tenemos un problema, tenemos que investigar cómo están funcionando? Si no lo hicimos antes, fue por descuido, por negligencia o por falta de compromiso con las personas. Y eso te lo puedo repetir en todo. O sea, perdón, en Ventana, donde están los mayores episodios críticos de contaminación, están las empresas estatales más grandes. O sea, no solo no regulamos como Estado, sino que ni siquiera las empresas estatales tienen un compromiso ambiental serio. Cuando hemos tolerado y hemos llegado a los escándalos de colusión en el confort, en los pollos, en la farmacia, ¿qué fue lo que faltó antes? Fiscalización. Y esa es la gran confrontación que hoy día el mundo de la izquierda tiene que hacer con la derecha. La verdad es que hace muchos años que nadie está propugnando una revolución que termine con el sistema capitalista, entre otras cosas porque el país comunista más grande del mundo está construyendo un capitalismo comunista, y por lo tanto es a contrasentido, a contramano de la historia, plantearse una cosa de esa naturaleza, porque no tiene inserción ni nacional ni internacional. Pero sí, por lo menos tenemos que plantearnos la construcción de un Estado que pueda efectivamente garantizar los mínimos de justicia.
Mira, Isidro, yo comparto, bueno, acá por esto se llama este programa Convergencia, porque estamos normalmente bien de acuerdo en todo. Sí,
¿por qué será?
Será porque tenemos el mismo la misma militancia.
Nuestra raíz ideológica. Pero
50 años juntos.
Yo creo, claro, pues yo creo que acá estamos en presencia de un problema que es profundo. Estamos enfrentados a un Estado que requiere tener más músculo, como decía Emilio, con un gobierno de derecha que no le interesa, que es extremadamente ideológico. Y lo que nosotros debemos lograr desde este modesto programa es que los ciudadanos reaccionen, que los ciudadanos tienen que exigir ir a votar. La gente no puede estar desprotegida si no pasan todos estos abusos que ocurren, y tenemos un gobierno que se disfraza como el gran hacedor, el gran emprendedor, y termina sacrificando a los ciudadanos. Un tema que tiene que ver con la mirada ideológica de este gobierno es la discusión en torno a la flexibilización de la disminución de las horas laborales, de 45 a 40. Yo quiero recordar que la diputada Camila Vallejo hizo una presentación que ha generado esquirlas en todos lados, porque de verdad la tendencia en el mundo es aumentar la productividad, disminuir las horas de trabajo, pero además preocuparse del bienestar de los trabajadores en ese aumento de ociosidad. Aquellos que dicen que la economía se sacrifica, no. La economía sigue creciendo en otra área, el área del turismo, el área del descanso, el área de la recreación, de la diversión. Son actividades que emergen con más fuerza. ¿Pero qué ha hecho este gobierno? Se ha planteado con una alternativa bastante débil, en mi opinión. Primero porque confunde. Yo he llegado a escuchar a algunos dirigentes de este gobierno que dicen, pero eso es un proyecto de una diputada comunista, de manera peyorativa, como si lo que ella está haciendo fuera una mala idea. Es una gran idea que hay que perfeccionarla. Pero este gobierno, que siempre trata, tiene una mirada ideológica para resolver las cosas, dice, no, yo quiero flexibilizar la jornada de trabajo. Y volvemos a lo que decías tú, Isidro, a cómo se entiende un empresario con un poderoso con un trabajador débil para este tema. Emilio.
Mira, yo, Patricio, en esto, más allá del componente técnico que tiene esta discusión, que desde luego lo tiene, y lo tiene, a mí me gustaría ver cuáles son los alcances o los sustentos para que el gobierno haya dicho, primero, no hay ninguna posibilidad de una jornada laboral de 40 horas a la semana, y después, a los pocos días que haya dicho eso, incluso se adelantó a decir que la propuesta del proyecto de ley de la diputada Vallejo era inconstitucional, cuestión muy, muy, yo diría,
cuestionable, ¿no? No veo dónde puede estar la inconstitucionalidad de presentar un proyecto de ley que rebaje la jornada a 40 horas semanales. Pero después de que dijo eso, a los pocos días, dos días después, sale con un proyecto de 41 horas semanales en la jornada laboral.
Y además de 100 indicaciones, más de 100 artículos.
Como si fuera relevante cuántos artículos tiene el proyecto de ley. Pero uno dice, bueno, ¿habrá mucha diferencia entre 40 horas a la semana y 41 horas a la semana? Entonces el gobierno ahí nos dice, mira, aquí está el tema de la flexibilidad. Yo eso lo puedo entender. Yo eso lo puedo entender. Porque, obvio, a lo mejor uno puede, en una negociación que siempre es asimétrica entre la empresa y el trabajador, negociar una semana, algunos días, una jornada laboral más larga que compense una jornada laboral más corta y que al final te dé 41 horas a la semana. Pero lo que me parece a mí digno del análisis, porque insisto, más allá de la discusión técnica propiamente tal, es cómo este gobierno improvisa. Porque uno no puede decir otra cosa cuando un día te dice, mire, no, tiene que haber tal proyecto con 40 y tantas horas a la semana, con flexibilidad laboral, y que la propuesta de la diputada Vallejo es inconstitucional, las de 40 horas, y dos días después, por una cuestión eminentemente comunicacional o para hacerle el gusto a la audiencia, ¿no?, a la ciudadanía, sale con un proyecto de 41 horas. Eso a mí me parece improvisación, eso da cuenta de lo mal que está el gobierno también, ¿no? Donde no tiene una línea con... Ya lo hemos dicho aquí cuántas veces. Mira, si todas las semanas tenemos que estar comentando las iniciativas legislativas y las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Si la pregunta que uno va a tener que hacerse al final de este gobierno es, bueno, ¿y cuál es el legado de Sebastián Piñera II? ¿Dónde, para dónde? Así como uno podría haber dicho, mira, Elwin fue la recuperación de la democracia, ¿cómo se llama? Frey fueron los tratados de libre comercio, Lago fue la infraestructura, las concesiones. ¿Qué vamos a decir de Piñera II? Yo creía ilusamente que Piñera II había aprendido de Piñera I. Y lo que tiene Piñera II es un checklist de medidas impulsivas, reactivas fundamentalmente. Ahora salió con las nuevas chaquetas rojas, pero que son más calurosas, leía en la prensa. Pero por favor. Entonces, yo ahora eso... Seamos objetivos, eso no quiere decir tampoco que la oposición esté todo
peor,
pasando.
Hemos dicho siempre, pero, que estamos peor.
Pero, el gobierno, la verdad es que en esta materia, así como en otras, así como lo que conversamos la semana pasada de lo que pasó en Osorno, de la postura con el caso filipino, en fin, en distintos ámbitos, el gobierno realmente hace agua.
Isidro.
Mira, yo... En este tema creo que es un ejemplo y es un paradigma de cómo hacer mal una discusión importante. Por ambos lados. ¿Cómo abordar mal un tema importante? Muchas veces en Chile, una de las cosas, de las características de la discusión pública chilena, es que se discuten cosas complejas con soluciones fáciles, y eso es como bien chileno, ¿eh? Pero este es el ejemplo de cómo una cosa importante se puede discutir mal desde todo punto de vista. La primera, voy a ir a la oposición. Primero voy a rendirle tributo a Camila Vallejo, que creo que de verdad ha tenido el tremendo valor de poner sobre la mesa la discusión al menos, de una cosa que es francamente importante para la gran masa de los chilenos. Esto se traduce en mejor vida familiar, en una sociedad más descomprimida, en una sociedad que tiene que apuntar a lo que para mí sería el elemento central de la construcción de la nueva sociedad.
Menos estresada.
Por eso,
¿han habido aumentos de las licencias médicas por problemas mentales?
Uh-huh. Así es. Pero una sociedad que debería avanzar a lo que yo creo que es el mínimo civilizatorio que nos mantendría unidos en el futuro, que es cohesión social. Necesitamos una sociedad en que la gente se sienta mejor, sienta que estar aquí de verdad sirve para algo, que su Estado la protege, que su comunidad nacional le brinda algo, y eso es la receta para transformarnos en una nación estable, que tengamos cohesión social. Pero no ha sido capaz la oposición de entregar elementos técnicos que justifiquen la propuesta. Yo creo que la propuesta es justa y que además tiene muchos elementos técnicos. porque la verdad que la discusión hoy día no se tiene que dar sobre el pasado, sino que sobre el futuro. Perdón, si hay algo en lo que la técnica va a traer modificaciones estructurales gigantescas y que todavía hoy día ni siquiera logramos, pero avizorar, es en el mercado del trabajo. O sea, todas las nuevas aplicaciones tecnológicas que va a traer la masificación de la inteligencia artificial se van a reflejar en una sola cosa: pérdida de puestos de trabajo. Y eso tenemos que enfrentarlo de alguna manera. Va a haber economías que van a decir, bueno, si hay menos puestos de trabajo, hay más cesantes, que los cesantes se la arreglen como pueda. Y eso va a traer sociedades muy conflictuadas. O va a haber economías que van a decir, a ver, perdón, y una de las alternativas es, señores, si reduzco la jornada laboral, significa que automáticamente tengo más posiciones de trabajo que pueden ocupar otras personas o que van a amortiguar o van a disminuir estas cesantías gigantescas que se avisoran.
Que
se van a producir en muy poco tiempo. O sea, perdón, solo ustedes piensen en lo que debería pasar en todos los mercados laborales del mundo de aquí a 10 años, cuando los sistemas de atención personal ya no van a requerir seres humanos. O sea, hoy día, si ustedes entran a un ISAPRE, van a ver que en el tótem de la entrada hay una funcionaria que los recibe solo para efectos de enseñarles cómo funciona y para quitarnos. Pero de aquí a pocos años, la atención van a entrar a cualquier pantalla que te va a decir, mira, Patricio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que quiere?
Tanto tiempo y tú le vas a contestar, está más flaco,
sí, te claro. Decir. Y el computador te va a reconocer por facialmente, todo. Te va a reconocer facialmente, va a tener toda tu historial de salud incorporado, te va a contestar las preguntas y todo. Y no vas a tener esos puestos de trabajo. La economía mundial va a eliminar miles y miles. Entonces, no hablemos de horas de trabajo, porque eso no es lo importante, sino que hablemos de productividad, hablemos de valor del trabajo, hablemos del tipo de trabajo que queremos generar en nuestra sociedad. ¿Cuál es el mejor trabajo que le podemos dar a los chilenos y el mejor pagado y no la mayor cantidad de trabajo que le tenemos que dar a los chilenos? Y como ese era el camino en el que se debe discutir el tema de la jornada, entonces la verdad es que la forma en que lo hace el gobierno, de una manera mezquina, porque no hay otra palabra que usar cuando no quieren darle el punto a Camila Vallejo, que se lo ganó públicamente, y le salen con una ratonería que en vez de 40 sean 41, con explicaciones poco técnicas. Los dos somos abogados aquí con Emilio y te lo podemos decir. Esa explicación del presidente, entre otras cosas, lo puso en riesgo porque haber acudido al Tribunal Constitucional con una causa dudosa lo puso en riesgo de haberse llevado una bofetada constitucional brutal. Mira, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar de mejor manera las discusiones.
Eso es, pero ¿sabes lo que pasa? Todo lo que hace este gobierno es poco preparado, como decía Emilio, muy contestatario frente a los temas de opinión pública, pero además extremadamente ideológico, porque la discusión no son las 40 o 45 horas de trabajo, la discusión tiene que ser sobre la base de cómo hacemos que los trabajadores chilenos sean más productivos. Con trabajadores chilenos más productivos, señores del gobierno, señor ministro del Trabajo, lo que ocurre es que hay disminución de los costos que se gastan en mano de obra y eso hace que el país sea más competitivo. Entonces, mira, yo hoy día tuve una experiencia, fui al médico a hacerme un examen y había de cobrador una señora, no estaba la máquina. Estoy pensando en lo que decías tú. Me pasó cuando venía saliendo del Aeropuerto México hace unos meses atrás, también había cobrador. Y yo pregunté por qué no había máquinas con la mentalidad de este chileno moderno. Y me dijeron porque lo que más importa a los gobiernos y a los empresarios en México es cuidar el trabajo para los ciudadanos mexicanos. Y eso debería ser lo que nos guiara en cualquier análisis, porque estamos frente a un gobierno que improvisa e ideologizado. Dicho esto, vamos a entrar en otro tema que estuvo de moda, que es el tema, no de moda, ha estado en el tapete público, el tema de los inmigrantes, de las migraciones. Perdón. Donde este gobierno trata de usar de manera populista o políticamente los problemas de Venezuela con el viaje del presidente a Cúcuta, y hoy día desde los propios sectores de la propia derecha más recalcitrante empiezan a haber posturas contra la venida de ciudadanos, las migraciones, cuando este país está hecho por migrantes. No solo nosotros, la primera generación de españoles que tuvo la independencia de Chile eran los catalanes y los castellanos que vinieron a jugar esta independencia. Isidro.
Mira, además en ese tema, Patricio, yo quiero unir dos cosas que se produjeron el fin de semana. Lo primero, la fallida marcha anti-inmigración que se primero solicitaron permiso para hacerla y que el gobierno yo creo que muy correctamente se los negó. Y en segundo lugar, lo que ha ocurrido en los últimos días con los venezolanos. El tema de la marcha anti-inmigrante es total y absolutamente inaceptable. Yo lo he sostenido muchas veces, yo no creo en las democracias desarmadas y tampoco creo en las sociedades desarmadas, y además el Estado de Derecho es una camisa de fuerza que se debe imponer a la brutalidad individual. Y por lo tanto hay que decirlo...
Tan buena la frase de Isidro Ibía, ¿ah? Te felicito. Más digo como cuatro.
Y por lo tanto hay que decirlo con todas sus letras. La gente no tiene derecho a diseminar odio. La gente no tiene derecho a propugnar políticas xenófobas y racistas. Eso está fuera de los márgenes de la democracia. No hay democracia para perseguir personas. Y por lo tanto, la prohibición de esta marcha neonazi es una prohibición que debería extenderse rápidamente, porque desgraciadamente ahí tenemos una debilidad institucional, debería extenderse rápidamente al ámbito legislativo. En Chile necesitamos una legislación que prohíba la existencia de todo movimiento o partido que propugne la destrucción de nuestro sistema de convivencia democrático. Todo partido o movimiento que no crea en la democracia no solo debe ser excluido, debe ser perseguido. Yo quiero decir, con conocimiento de causa, que en Chile hay en los subterráneos de esta sociedad un movimiento neonazi amplísimo y con una potencia que yo definiría de respetable, y por lo tanto no lo tomemos como una anécdota estos seres rapados, estos skinheads que se ven en la Plaza Baquedano. Son solo una anécdota de lo que existe por debajo en los subterráneos de la sociedad chilena, y hay que tomar resguardo rápido. Hay que establecer medidas no solo de limitación, sino que de persecución de estos movimientos neonazis.
Y eso debe convocar a toda la sociedad. Mira, dos cosas, pues ya estamos casi en la hora del cierre. Lo primero, este crimen de 5 personas en un lugar público de juego en Puente Alto, que destruye todo este esfuerzo que ha hecho este gobierno de generarle, entregarle más seguridad a los chilenos. Y no ha resuelto los problemas básicos, porque es un problema. Vuelven a dar soluciones a ideología. Pero yo quería, casi al cierre, Emilio, el señor ministro de Hacienda, quien nos debe dar confianza, nos debe dar seguridad, es que conduce la economía, ha dicho, a raíz de la pelea China-Estados Unidos, hay que rezar.
¿Y qué? ¿Va a rezar, Emilio?
No, yo, no, claro.
Yo
mira,
te salve, María, gracias, señor.
No,
contigo.
Yo sé lo que...
Con todo respeto, pero lo que está tratando de salvar al país.
Claro, lo que yo creo es que probablemente esta, ya lo hemos comentado aquí, esta es la razón, entre muchas otras, pero esta es una razón muy importante que explicó el triunfo de Sebastián Piñera. Las perspectivas económicas.
Sí. La gente siente que la derecha,
¿no?,
se
de que iba a haber más trabajo, de que iba a mejorar la condición económica, laboral, de empleo en el país. Y la verdad es que, oye, no, yo, aquí no hay que ser analista ni pasearse por los partidos políticos, los centros de estudio, no. Es conversar con el ciudadano, percibir lo que está pasando probablemente en algunas de nuestras familias, gente conocida, amigos. Bueno, la situación en Chile no es buena. Y las proyecciones económicas, el valor del cobre a la baja, el valor del dólar al alza, ¿no? La bolsa chilena en un zigzag permanente de incertidumbre, más bien a la baja también. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades de crecimiento que tiene el país? Exiguas, bajas. Y esa es era una razón fundamental
para que el ministro dijera recemos.
De por qué Piñera tuvo el voto de la ciudadanía. Entonces, no solo lo del rezar, ¿eh? No sé si vieron la puesta en escena donde dijo esto el ministro.
Sí.
Parece que estaba en un hogar,
sí,
donde habían
de
tercera edad, sí, donde habían unas monjitas. O sea, a mí me parece nada más inapropiado para un ministro de Hacienda recurrir a eso, y que además, y déjenme decirlo, lo hemos hablado poco aquí, más encima en la condición que está la Iglesia Católica hoy día, ¿no? Que es una condición, por decirlo menos,
cuestionable, ¿no? O sea, el rezo.
Pero no, mira, sé a quién le hace el... en general, en general mantenemos esta especie de pacto tácito que tenemos respecto a los ministros de Hacienda, todos. ¿La? Los ministros de Hacienda se los cuida porque es un tema de responsabilidad. Pero uno ya debería empezar a exigirle al ministro de Hacienda que tuviera un poquito más de creatividad para proponer soluciones. Porque rezar puede ser una alternativa, puede ser interesante, pero la verdad es que Dios escucha poco ese tipo de rezos. Pero te quiero decir que la propuesta, la única propuesta que el ministro ha sido capaz de parir en las últimas 72 horas a propósito de lo mal que se ve la perspectiva económica hacia adelante, ha sido... Un proyecto de depreciación instantánea de inversiones, pensando que con la depreciación instantánea la empresa privada va a empezar a invertir como enano. La verdad es que yo tengo la impresión de que fue lo mismo que Macri pensó cuando se instaló, que los empresarios lo iban a respaldar, iban a poner su fortuna en su gobierno, y creo que el ministro lo mismo que está pensando, que los empresarios le van a poner la plata en el bolsillo, y desgraciadamente creo que él, como Macri, está equivocado.
Bueno, estamos terminando otro programa más, pero este es un tema interesante, así que les propongo que partamos con el tema económico la próxima semana.
Muy bien, excelente.
Gracias y buenas noches por acompañarnos.
Buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad.